Muy bien, buenas tardes a todos los que no he podido saludar. Nos volvemos a encontrar un domingo más. Y llegamos a la última parte de este sermón titulado Una mirada que demanda transformación. Los que han estado con nosotros durante estas tres partes del sermón probablemente están ansiosos de saber cómo es que llega Dios a moldear el carácter. Pero los que no han estado con nosotros tienen su apunte ahí para que puedan completar. Hasta ahora hemos dicho que el mundo nos está observando cada instante para ver si nuestra fe en Jesús es real. Nos observa, ya sea que a nosotros nos guste o no, somos observados por las personas, especialmente por aquellos críticos que tienen un ojo de águila y están mirando cada acto que usted hace. Si usted se equivoca, si dice una mala palabra, las personas dicen, y va a la iglesia, y dice que cree en el Señor. Y todo aquello es un mundo alrededor que a nosotros nos está observando. Pero escuche bien, mi hermano, esta mañana, y visita que me acompaña, Dios quiere transformarnos. Usted ve en su apunte esa mariposa. Si pudiese apreciarla en color, la vería pero extraordinariamente hermosa. Pero esa mariposa, para llegar a ser hermosa, sufrió una transformación, una metamorfosis. De un gusano horrible se transforma a una mariposa apreciada, admirada y hermosa. Lo que Dios desea con nosotros es transformarnos, al igual que ese gusano, en una hermosa mariposa, en un hermoso hijo de Él. Ese es el propósito de Dios. Fuimos creados para parecernos y ser como Él. El punto está en que nosotros tenemos que aprender y saber que el propósito de Dios es que usted se parezca a Cristo. Y dijimos también que Él va a usar todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida lo usará y lo encaminará a un propósito más mayor. A veces pasan cosas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, que nos llevan a comprender y a entender que Dios tenía un propósito. Muchas personas, muchos cristianos alrededor del mundo tienen su mirada puesta en las personas. No toman compromisos con el Señor simplemente porque ven a otros y se dicen a sí mismos, yo para ser como Él mejor me quedo así. Pero nunca dicen, yo quiero ser como Cristo. Porque si tú miras a Jesús, hay un gran desafío para cada uno. Él nunca falla. Nunca fallará. Él fue perfecto. Y dijimos, en primer lugar, ahí tiene su apunte para que usted pueda completar lo que aquellos que no estuvieron, y los que estuvieron pueden ya practicar su memoria para ver cómo anda el Alzheimer, ¿no? En primer lugar, Dios desea transformarnos, ¿a qué? A su imagen. ¿Ya? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios desea conformarte, transformarte a la imagen de su Hijo. Él quiere que seas como Él. En segundo lugar, también dijimos que Dios desea transformar nuestro carácter. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, no tomes el molde de este mundo, sino sé diferente. Si tú eres mi hijo, sé diferente. Si todo el mundo va hacia allá, no sigas a todo el mundo. Sígueme a mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si todos hablan de Pokémon Go, no andes buscando Pokémon. Bueno, no sé cuánto buscar Pokémon. Lo siento. No te amoldes, no tomes el molde del mundo. Toma mi molde. ¿Y cuál es el molde que Dios desea que nos demos? Cristo. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito a no tomar el molde del mundo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad mía, agradable y perfecta, para que seas capaz de tomar buenas decisiones, para que puedas ser encaminado al propósito que yo tengo, es lo que Dios te está diciendo. También vimos la forma en que Dios trabaja en nuestro carácter, la segunda parte, ¿no? Dijimos que Dios trabaja de una forma especial y Dios nos transforma por su verdad. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios desea transformar nuestro carácter a través de su palabra. Recuerda que lo que tú piensas es lo que eres. Si tú escudriñas la escritura, verás que Dios quiere transformarte a ti a través de ella. Te dirá todo lo que va a hacer, es lo que vamos a hacer, vamos a repetir. También dijimos que Dios transforma nuestro carácter por las tormentas de la vida. Las circunstancias, la adversidad, todo Dios lo toma y voy moldeando a cada uno. Como el barro de las manos de los barreros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios desea que tú seas un barro moldeado. No un barro duro que hay que estar golpeando con un pincel y un martillo. No, Dios quiere que el barro, que nosotros como barro, seamos dóciles. Y Él pueda darnos la forma. ¿Y cómo nos da la forma para hacer su obra perfecta? Nosotros tenemos que recibir a Él. Señor, aquí estoy. Esa es mi vida. No es mucha la vida, pero tómala. Y úsala como tú quieras. En ese instante, Dios comienza a trabajar en ti. ¿Y cómo lo hace? Como lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias esta mañana, porque estamos agradecidos porque a través de la alabanza podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Como decía esta hermosa alabanza, renuévame. Yo sé y necesito que tú quites todo de lo malo que hay en cada uno de nosotros y que pueda ser transformado. Gracias, Señor, por lo que usted hace día a día en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos dé luz en nuestro entendimiento para comprender esta verdad que está aquí en su palabra y que vamos a ser transformados por ella. En nombre de Jesucristo, oramos y pedimos. Amén. Oye, número uno, ahí seguimos entonces anotando en esta última parte final. Dios puede moldearte a ti también. Esa es una buena noticia. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios desea moldearte a ti también, tanto como a mí. Yo quiero hacerlo contigo. Pero ¿qué dijo Jesús? Le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, permanecéis en mí y mis palabras. Ahí está el secreto de cómo Dios moldea nuestro carácter. Es a través de la palabra de Dios. ¿Hemos tomado malas decisiones en nuestra vida? He conocido a muchos que han tomado muchas malas decisiones. Le ha costado lágrimas y sudores, sufrimiento como un clamor en nuestra vida. Y qué triste. Porque Dios dijo: yo no debería evitar. Pero debería ir. Yo siempre. Pero las decisiones que tomamos a veces, por las cargas consecuencias, es responsabilidad. Yo le digo a los solteros: la decisión más importante después de la decisión de Jesucristo es con quien entrar, porque eso va a marcar el resto de tu vida. Si te equivocas, sonate. Y así de simple. ¿Cómo no equivocarse? Dejando que Dios decida. No que Dios decida. Dejando las opciones, pero pidiendo a Dios, Señor, haz todo para no equivocar. A veces Dios muestra todo para no equivocarse. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos, le damos, le damos. Y en base a una palabra de venganza, tomamos el dinero. ¿Qué hacemos? Es que amor es suficiente. ¿Usted sabe que el amor no es un sentimiento?
hacer eso.
El amor es una decisión. Vamos a continuar.
Los sentimientos
pasan.
Por eso en la pareja no dicen,
es una decisión por mí. El amor es una decisión. Yo decido amar. Yo decido amar. Y me dijo.
¿Me trajo la mano porque quiero?
Yo no me
lo dije. Porque mi sentimiento. Asistió una vez y dijo, ¡ah! ¿Siste rabia?
¿Siente como que si no quisiera? Dios puede moldearte a ti. Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a reformarnos, solo nos pide.
Es una
es la que yo y en tu vida.
Es como hay un gobernador en el estado de Texas, este es un hecho real, recibió una invitación a la cárcel del estado. Y el gobernador dijo que él iba a darse todo el tiempo del mundo para escuchar a los presos. Y fue así. Cada uno de los presos vino a hablar con el gobernador se dio el tiempo para escuchar. Todos, uno tras otro, venían y decían que estaban, cómo fue la razón por la cual no habían sido presos, y que fue injusta la acusación que ellos querían ser libres. Uno tras otro fue el mismo discurso. Hasta que llegó uno y le dijo al gobernador, gobernador, yo sé que cometí un delito y lo estoy pagando, pero también sé que he pagado bastante sangre y yo creo que ahora yo hablo de él. Yo lo sé.
Fue interesante porque de todos los presos, él fue el único que reconoció su delito y que había suficientemente pagado con todos los años que llevaba. Y que él creía que quería demostrar a sí mismo que él había cambiado.
Esa persona, el último, fue quien recibió el perdón del gobernador de la ley de Estado. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros no reconocemos nuestra incapacidad delante de Dios, Dios no nos puede moldear. Necesitamos rendirnos a Él. Señor, ok, me equivoqué. Pero dar las fuerzas para cambiar. Porque a veces no lo hacemos porque somos cobardes. No queremos
tomar una decisión que nos pueda costar algo más. Pero Dios, recuerde, Dios está con nosotros. Recuerde que el carácter no es algo que tenemos, que vino con nuestros genes y se quedó ahí.
El carácter es algo que Dios va a transformarlo si es tú y yo queremos.
Dios va a transformar ese carácter, como dice Romanos 8:29. Nuestro carácter debe cambiar de tal manera, el objetivo de eso es que nuestro carácter cambie a tal extremo que recibimos a Cristo.
Es posible que suceda eso.
Ha visto personas que se dicen, este hombre, esta mujer tiene algo especial. Y lo vamos a ver con lo que viene a continuación. Dios requiere de nosotros el que el carácter sea cambiado. Eso significa que necesitamos adquirir sabiduría y conocimiento para tomar buenas decisiones basadas en actos justos. Necesitamos tomar buenas decisiones para que podamos ser reflejando en nuestra propia vida a Cristo Jesús. Miren lo que dice Proverbios 4:23. Los que tienen Biblia pueden ahí anotarlo en su texto, ahí en su apunte, o pueden ir a la Biblia. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un carácter maduro tiene su fundamento en el corazón del hombre, en todo su ser. Eso significa que es necesario guardar nuestro corazón de todo aquello que el mundo nos ofrece. El mundo ofrece pura basura. La mayor parte de las cosas que el mundo ofrece es basura. Tenemos que guardarnos de esas cosas, cuidarnos. Cada uno de nosotros debe cuidarse para guardar el corazón. El carácter maduro, hermano, no llega de la noche a la mañana, es un proceso que Dios trabaja paso a paso. No es que llegue el que ora, ora, viene, que para. No, no, fue un proceso. Es como los niños cuando nacen y van creciendo. las bases, cuando tu padre le da las bases sobre a tus hijos, entonces las posibilidades de que tu hijo sea una buena persona crecen mucho. No hacemos el 100% porque cada persona tiene que tomar sus decisiones. Pero si tú le das bases sobre a tus hijos, ¿qué va a suceder? Las posibilidades tremendamente aumentan. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se dio cuenta? El carácter es un proceso que se lleva a cabo día a día, cada día de nuestras vidas. Ahí está, entonces, número uno, Dios puede moldearte a ti también. Esa es una buena noticia. ¿Cómo lo hace? Número dos, la cualidad fundamental del carácter, aquí viene el primero, es el amor. Esta palabra lanzada por el mundo, Dios determina que la cualidad fundamental del carácter de sus hijos es el amor. Por eso ustedes leyeron primera de Corintios 3:1-8. ¿Por qué? Porque sin amor nada somos. No saco nada con cortar el pecho, no saco nada con venir a elegir el otro domingo, si yo me tengo amor. Necesito el amor de Dios. Dios derramó su amor en nosotros para hacer posible que nosotros podamos amar como Él nos ama. Y amar nosotros a los demás como Él nos ama a nosotros también. Entonces necesitamos comprender, el amor es una esencia, es esencial para obedecer y servir a Dios. Es tremendamente importante, porque Dios a través del amor cumple los propósitos. Si somos cristianos, hermanos, no podemos olvidar. No tiene simpatía con ella, pero no puede odiarla, porque la esencia en ti es, y en mí, amar. Oye, que me cae mal ese senador, y a mí me cae mal, por no decir casi todo. No son ni santos en mi religión, como diría el dicho. Pero tengo que orar por ellos. Ay, madre. Pero Dios me dice que no orar con mi presidenta, o sea, con la presidenta. Que ha hecho las cosas mal, acá. Pero Dios me dice orar por la autoridad. En algún modo, de alguna forma, es posible que ellos puedan conocer el amor de Dios. Nosotros teníamos cero posibilidades de conocer el amor de Dios. Y Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Por qué no tendrían misericordia con ellos? ¿Cuántas cosas cambiarían después? Si nuestras autoridades, nuestros senadores y nuestros diputados amaran a Jesús, sería un cambio absolutamente radical. Hermanos, el amor es hacer lo bueno hacia los demás, es gozarse con el bien de los demás, es alegrarnos con la prosperidad de mi hermano, de mi vecino, del otro. Lo contrario, no tener el amor de Dios en nuestra vida, es sentir envidia. No somos llamados a sentir envidia. Si mi hermano, si mi hermana surge alabado sea el Señor y gracias por la bendición que me está dando a él, yo tengo que amar a la persona, tengo que alegrarme por su logro. Oye, ¿viste el auto que se compró? No sé si me está diciendo porque le gustó que se compró ese auto, por mucha alegría. Yo viví una experiencia fuerte cuando una persona se acercó a mí y me dijo: pastor, yo me voy de mi iglesia porque yo no soporto que usted tenga más vida. O sea, eso fue una declaración de mi vida. Yo le dije, lo único que puedo decir, hermano, lo único que puedo hacer es orar por él. No me queda otra cosa. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Dios me puede dar o no dar? Me alegro por lo que escucho.
también comprendo el cumplimiento de la violencia que a veces no puede tener. Dios tiene que ir en nuestra vida, como también. Yo también tomaba todo lo que helado en alguna ocasión. Pero como dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera de las cosas. Sé tener abundancia, fantástico, gracias a Dios. Y sé tener escasez,